Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La policía alemana busca desesperadamente a un tal Alice Amri, tunecino, 24 años, autor de la matanza del mercadillo navideño en Berlín. Ojalá lo pillen pronto, porque, en efecto, un asesino anda suelto, pero esa caza del hombre nos ha hecho pensar en otra variable. ¿Te imaginas que este criminal se hubiera escapado de un atentado en España? ¿Cuál hubiera sido la reacción de los partidos políticos aquí? Ojo, y la nuestra. Tal y como está el mundo, nadie se libra de los populismos, de la zafiedad y a la vez, a buen seguro, que algo habremos aprendido, pero sinceramente aquí por lo menos me entra la duda. Por un lado, la reacción de la ultraderecha alemana ha sido repugnante, culpando a Angela Merkel de la matanza por su política de refugiados, buscando y encontrando rédito electoral, aún con los cadáveres calientes. Pero es que aquí, por errores propios del gobierno de entonces, sin duda, y por la reacción del PSOE, pasó algo parecido tras las matanzas del 11M en 2004. Quiero pensar que al menos entre el PP y el PSOE la cosa cambiaría hoy, pero ¿y el resto? Cierto es que redes sociales hay en todas partes, que esto ya es poner puertas al campo, pero ¿te imaginas a otros partidos en tal circunstancia? Es más, ¿te imaginas la reacción de los periodistas en general? Si la policía detiene a un tío y resulta que ese tío no es, ¿te imaginas nuestra reacción si se publicita una operación policial y se suspende, como pasó ayer en el norte de Alemania? ¿Te imaginas que el terrorista de Marras se escapa? La experiencia es un grado. Sabemos demasiado de bombas, de gestión de atentados, de informar sobre terroristas, pero me temo que muchos se aprovecharían otra vez del terror y de la desesperación, como han hecho los neonazis con la Merkel. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Comenzamos con una reunión que esta tarde está en marcha, la del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que deberá concretar los objetivos de déficit de cada comunidad. Siguiendo el encuentro, con la ayuda técnica de Sergio Jiménez, está Álvaro Cutelén.
Y es que una vez aprobado en el Congreso el objetivo de déficit del 2017 del 0,6%, la ley obliga a repartirlo entre las regiones. Se hará hoy, al igual que el Fondo de Liquidez Autonómica del último trimestre del año y el remanente de ese FLA, un regalo de Navidad de Montoro a las comunidades para que afronten el mayor déficit acordado para ese año. Cataluña se llevará la mayor parte de la tarta, unos 1.300 millones, pero al igual que otras regiones como Baleares, Castilla-La Mancha o Andalucía volverán a expresarse en que el objetivo del 0,6 es un avance insuficiente. Además, la consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, acaba de dejar claro a la entrada que no aceptarán el chantaje de Montoro de que no habrá entregas a cuenta si el PSOE no apoya los presupuestos.
Yo creo que las posiciones son claras y están perfectamente definidas y no tiene ningún sentido que el ministro intente hacer de las entregas a cuenta una herramienta o un instrumento que haga chantaje sobre las comunidades.
Un consejo que ha empezado con algo de retraso y al que falta el vicepresidente y consejero de Economía catalán, Oriol Junqueras, por tener agenda parlamentaria.
En Barcelona, un juzgado ha suspendido cautelarmente el protocolo catalán sobre pobreza energética, Lourdes.
Según el auto, en su articulado se recogen medidas que han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El juez considera que este protocolo en su articulado recoge medidas que ya ha suspendido el Tribunal Constitucional. La sentencia deriva de un recurso presentado por Endesa al entender que el protocolo obliga a las suministradoras a mantener el servicio cuando el cliente se encuentre en riesgo de exclusión social. Una obligación que no se incluye en la ley y que en cualquier caso se ha considerado inconstitucional. El juez entiende que el protocolo se tiene que suspender de forma cautelar para no causar perjuicios a otras empresas o a clientes que sí que pagan y para no provocar desigualdades en el trato con el resto de usuarios.
El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado a la responsabilidad de Urkullu y de Puigdemont para que acudan a la conferencia de presidentes en enero. Según Feijóo, ir a esa conferencia no les va a hacer menos nacionalistas. COPE Santiago, Alberto Varela.
Feijóo considera que sería un error que Cataluña y Euskadi faltasen a la conferencia de presidentes y que, por responsabilidad con los ciudadanos, deberían asistir.
Yo creo que si finalmente acuden a conferencia, no serían menos nacionalistas, sino o que serían más responsables. Por acudir a una conferencia de presidentes, no se abandona a ideología.
El presidente de la Junta espera que de esa conferencia de presidentes salga un sistema de financiación autonómica justo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La bolsa cierra en negativo. Los bancos han comenzado a buscar el equilibrio después de las caídas que provocó ayer la sentencia sobre las cláusulas suelo. Fernando Mañueco.
La bolsa ha bajado hoy un 0,4% hasta 9.333 puntos. Mediaset, Arcelor y Telefónica han lastrado hoy a la bolsa. Los bancos han suavizado sus caídas, pero no han conseguido reaccionar. Mañana el Estado italiano decidirá si acude al rescate de la banca Monte dei Paschi de Siena, que no ha conseguido cubrir su ampliación de capital y sufre un precario nivel de liquidez. Sus acciones han caído hoy un 7,5% en la bolsa de Milán. En lo que va de año ha perdido cerca de un 90% de su valor.
El veterano artista Gustavo Torner ha sido galardonado hoy con el Premio Nacional de Arte Gráfico. Con Torner acabamos de hablar en COPE, Ramón García Pellegrini.
A sus 91 años, Torner se muestra encantado y agradecido con el Premio Nacional. Cofundador del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, Torner se queja en declaraciones a la COPE de su actual museografía y también de que nadie le apoye en su espacio Torner en una antigua iglesia de Cuenca.
Soy yo, exclusivamente yo, el que está costeando todo. Y claro, eso se tiene que terminar, porque no soy como mi amigo Rockefeller, que una vez estuvo en Cuenca y estuvo en casa.
Gustavo Torner sigue trabajando y de buen humor, como vimos, en su taller conquense, pero no en estos días de Navidad, cuando espera recibir a toda su familia, incluidos sus bisnietos.
En los deportes esta noche conoceremos los cuatro últimos equipos que estarán mañana en el sorteo de la Copa del Rey de Fútbol. Luis Munilla.
Sí, porque hoy se cierran los 16avos de final de la Copa con los cuatro últimos partidos de vuelta. A las 8, Celta, UCAM, Murcia y a la vez Nastic. A las 9, Español, Alcorcón y Athletic de Bilbao, Racing de Santander. Hay tiempo de juego desde las 8 para cope.es y aplicaciones móviles. El sorteo de los octavos de final es mañana a las 12 del mediodía en Las Rozas. El técnico de Fútbol Club Barcelona, Luis Enrique, ironiza recordando la poca suerte del Barça en el sorteo de la Liga de Campeones.
¿Esperas joyita también en los octavos de Copa o esperas un sorteo más benévolo en la Copa del Rey?
Es que ya no quedan joyitas. Mira unos que pasan y hay de todo. Pero seguro que nos toca algo interesante para seguir la línea.
Hoy han sido puestos en libertad con cargos 12 de los 14 ultras del Sevilla, detenidos ayer por su presunta implicación en el ataque a seguidores de la Juventus. La jueza considera acreditados que participaron en la reyerta, pero no se ha podido probar que fueran los que causaron lesiones a los agredidos. Los otros dos detenidos aún no han prestado declaración. Y hay un partido en la Euroliga de baloncesto. Juega el Real Madrid en cancha del Estrella Roja a partir de las 7 de la tarde.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
El termómetro marca 11 grados en el centro de Madrid y el cielo sigue despejado. En cuanto a las carreteras, hay retenciones en la M40 en varios puntos. En Hortaleza, entre La Peineta y Coslada, en Villaverde, desde el enlace en la A1 hasta la carretera de Colmenar y en Pozuelo. Complicaciones también en la A6 entre Las Rozas y La Florida de entrada y de salida en Majadahonda. También en la A5 de salida en Alcorcón y Móstoles. En la A4 en la variante y en Getafe. Y por último, retenciones de entrada en la A3 en Rivas, en la A2 entre Arturo Soria y el M30 y en la A1 en la Cuesta de los Dominicos. Otros dos locales del callejón de Puigcerdá de la capital han sido clausurados a consecuencia de las irregularidades detectadas en veladores y terrazas. Es el tercer local cerrado por el ayuntamiento, que aclara, no obstante, que solo se precintan aquellas partes que no están legalizadas y que los afectados podrán reanudar su actividad en cuanto solventen esta situación. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Más noticias a las 7, a las 6 en Canarias, ya con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo. ¿Sabes cuántos logros, hechos positivos, hemos aportado los españoles al mundo a lo largo de la historia? Al menos salen 1.785 éxitos. Los repasamos ya, en unos segundos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La Real Academia Española define la autoestima como la valoración generalmente positiva de uno mismo. Bueno, pues de autoestima los españoles no andamos precisamente sobrados. Eso dicen los últimos estudios sobre la imagen de España. Mientras los extranjeros valoran la reputación de nuestro país con un notable, nosotros, aquí en casa, nos concedemos un aprobado ramplón y gracias. Estos datos han empujado a José María Moya a dirigir Proyecto 1785, un proyecto que se presenta en forma de libro. Se titula así: 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. José María, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, Ángel.
El Faldón dice: la mayor recopilación de hechos positivos y aportaciones de España a la humanidad. La verdad es que es algo así como pachulo nosotros. No sé si lo que nos falta es autoestima u orgullo.
Muy buena pregunta. Yo creo que nos faltan quizás las dos cosas, ¿no? La autoestima tenemos comprobado que es absolutamente necesaria y que la tenemos muy baja. Como has comentado, los estudios de valoración, de reputación interna y externa dan un dato demoledor y revelador, que es que España es el país occidental con la peor opinión de sí mismo, ¿no? Y el único país de los comparados en el estudio en los que la reputación interna es mucho peor que la externa. Entonces, está demostrado que la baja autoestima como país influye negativamente en nuestro desarrollo individual y colectivo como sociedad. Pero no solamente colectivo, sino también en el desarrollo de cada uno de nosotros.
¿Qué es el proyecto 1785?
El proyecto 1785 es un proyecto privado, independiente y libre de connotaciones ideológicas.
Esto no lo ha hecho ningún ministerio.
No, absolutamente. No tiene ninguna financiación pública y queremos mantenerlo siempre como un proyecto independiente de abajo arriba y que se sostiene por las aportaciones a través de micromecenazgo, de campañas de crowdfunding que hemos hecho, de microinversores y que tiene como objetivo principal precisamente el de aumentar la autoestima del ser español.
No es poco motivo. Paloma.
Sí, son 1785 motivos para pensar en positivo.
Absolutamente, absolutamente. Los españoles somos excesivamente autocríticos. Ser autocrítico puede ser positivo hasta cierto punto, pero cuando se es excesivamente autocrítico ya pasa a ser negativo, ¿no?
Es un libro, José María, es un libro para pesimistas o es un libro de autocomplacencia?
No es un libro de autocomplacencia para nada, precisamente. Lo decimos en el libro, no es una invitación a la autocomplacencia, perdón porque vengo con la garganta,
tranquilo, encima.
Sino a ser justos con lo que hemos sido, somos y seguiremos siendo, que es un país que ha realizado contribuciones decisivas a la construcción de la humanidad tal y como la conocemos.
Que no es poco,
entonces es un libro para los optimistas, se lo van a pasar fenomenal. Y los pesimistas, creo que es un libro absolutamente necesario y que lo van a disfrutar muchísimo y que esperamos que cambien su actitud realmente, su opinión hacia España.
A mí me da, José María, que sí. Los independentistas, determinados populismos, etcétera, como que no se van a sentir muy cómodos leyendo esto.
Yo creo
que me importa un pepino, pero no sé a los autores.
No lo sé, realmente es un libro que cuenta todo lo bueno, como comentabas antes, es la Wikipedia de todo lo mejor que España ha dado al mundo a lo largo de la historia y hasta hoy. Entonces yo creo que le va a agradar a todo el mundo, porque yo creo que lo necesitamos. Es decir, alguien que tenga un sentimiento contrario al ser español también lo va a agradecer. Y van a descubrir muchísimas historias. Nosotros hemos disfrutado muchísimo investigando, documentando.
Recordando,
descubriendo, claro, historias desconocidas para la mayoría de nosotros, del equipo que lo hemos preparado. Uh-huh. Y queremos, bueno, es lo que hemos intentado plasmar en el libro, y queremos y creemos que la gente va a disfrutar muchísimo descubriendo esas historias, porque hay realmente cosas fantásticas.
Y además muy divertidas, que también es interesante. Bueno, está la fecha, 1785. Y está la gente diciendo, bueno, ¿por qué esa fecha y no otra? ¿Por qué esos motivos y no otros?
Sí, 1785 es el nombre de nuestro proyecto y es el año de origen de la bandera española actual. Es una historia muy desconocida, pero muy bonita. Que nos...
La del mar, la de los colores.
Sí, exactamente. Uh-huh. En esa época la bandera española era un paño blanco con el escudo borbónico, pero es que también la bandera francesa también era blanca con su escudo real, la bandera portuguesa igual, incluso la bandera inglesa era blanca con una cruz roja, ¿no? Entonces se confundían en alta mar y eso hacía que se liaran a cañonazos y se atacaran entre barcos, incluso amigos, ¿no? Y para solucionarlo, Carlos III convocó un concurso de diseño, el primer concurso de diseño del que se tiene noticias, para elegir una bandera que se distinguiera bien en alta mar. A este concurso se presentaron 12 diseños y él eligió el actual, y desde entonces es la bandera española. Y por eso tiene esos colores tan vivos, ese rojo, ese amarillo.
Rojo, amarillo,
porque
rojo.
Era para la Marina de Guerra en un principio y era para distinguir a los barcos en alta mar.
El libro, el subtítulo dice, motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Porque un noruego. Incluso jugáis con su bandera, pero bien. Porque un noruego. Sí.
Porque un noruego es un guiño, el título es un guiño al país noruego porque está considerado por la ONU como la mejor nación para vivir del mundo.
Buah. Con perdón, ¿eh? Con
y,
perdón.
Y menos después de leer el libro. O sea, ese buey.
Vamos, no venga.
Pero con mayúsculas. Sí,
sí. Pero si se hace de noche a las 2 del mediodía.
Sí. Así se vienen aquí a vivir. No, y nosotros pensamos que hay muchísimas más de estas 1.785 razones por las que gente de otros países, noruegos o de cualquier otro sitio, adoran España y les gustaría ser españoles y vivir aquí, ¿no?
Para que nos hagamos una idea, estamos recordando las aportaciones que España ha hecho al mundo en este libro, 1.785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español, trabajo coordinado por José María Noya, pero digo coordinado.
Sí.
¿Cuánta gente ha trabajado aquí?
Bueno, este es un trabajo tremendo. Imagínate, para recopilar esa Wikipedia de todo lo mejor. Hemos trabajado en este proyecto más de 200 personas, entre documentalistas, asesores especializados para las distintas categorías, redactores, y luego además hemos tenido un comité editorial de lujo en el que contamos con personas de la altura, por ejemplo, de César Baquiano o de Raúl Peralba, que es el mayor especialista en posicionamiento de marca en España, y socio de Jack Trout, el padre del posicionamiento a nivel mundial, Julián de Cabo, etcétera, etcétera. He tenido la suerte de tener un equipazo tremendo y, bueno, creo que el resultado lo refleja y que ha merecido la pena.
Oye, uno abre el libro por cualquier lado, sí, y te sorprende, porque sí, te acuerdas del 12-1 a Malta, o yo qué sé, te acuerdas del descubrimiento de América, te acuerdas del Quijote, te acuerdas de las Olimpiadas, te acuerdas de éxitos deportivos, sin duda, pero abres una página y pone el traje de astronauta. No te quiero pillar, pero ¿te acuerdas de lo que ponéis del traje de astronauta?
El traje de astronauta fue inventado, el primero por Emilio Herrera en 1935, un granadino.
¡Qué tío!
Que, sí, yo lo estoy leyendo.
No, me consta, me consta.
Aclara eso.
Sí, que diseñó una escafandra para subir a la estratosfera con un globo y que tenía, bueno, una visera de rayos ultravioleta. Tenía un micrófono. Bueno, fue considerado el primer traje de astronauta y, de hecho, él colaboró después con la NASA para desarrollar los trajes de astronauta que fueron a la Luna.
Mira, esta me la sabía. La fregona.
Sí, bueno, claro. Es la más clásica.
Y el futbolín.
Sí,
¡hombre! El chupachús, el futbolín es para matar,
claro. Son inventos que ya conocíamos. Pero es que yo le decía antes a José María, antes de entrar aquí en el estudio, le decía, es como el fondo de armario que tenemos las mujeres, que tenemos un traje de chaqueta negro por si acaso. Bueno,
y
pues
nosotros
este,
un azul marino.
Por lo mismo. Pues este libro es un poco igual. Habría que tenerlo en los colegios, en los institutos, porque cualquier gran hazaña en gastronomía, en deporte, en un montón de categorías, donde ha habido
en
un español
en ciencia,
ahora si quieres sí, hablamos luego de eso. Uh-huh. Bueno, donde ha habido un español que ha hecho algo importante, está reflejado, recogido en este libro. Y además muy facilito de leer, porque son piezas muy, muy cortitas. Decías lo de la ciencia, Ángel.
Sí, no, hay de ciencia y capítulos enteros. ¿Podías destacar una cosa de ciencia?
De ciencia, pues mira, a mí hay una que me chocó especialmente y que me gusta contar, y es, por ejemplo, el descubrimiento de América. Todos sabemos que España descubre América, y bueno, pero el verdadero descubrimiento científico del descubrimiento de América es que los científicos de la época tenían una idea de la esfericidad de la Tierra y del tamaño del planeta Tierra. Pero al descubrir un nuevo continente y detrás de él un océano que ocupa un tercio de la Tierra, para los científicos en la esfera de la Tierra el tamaño se multiplicó por 2. Es decir, lo que pensaban que era que tenía un tamaño determinado se multiplicó por 2 con el descubrimiento de América. Ese es el verdadero descubrimiento científico de aquella hazaña.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué has aprendido si dijeras, anda, yo no me acordaba de este o no sabía aquello? Habrá un montón de cosas.
He aprendido, bueno, barbaridades, lo que te decía. Hemos disfrutado muchísimo. Y en historia hay historias realmente muy, muy interesantes. Pero bueno, en ciencia, como comentabas, en inventos. A mí
me llama mucho la atención el capítulo de naturaleza y de reservas de la biosfera, por ejemplo.
Bueno, reserva de la biosfera. Yo no sabía que España es el país con más reservas de la biosfera declaradas por la UNESCO del mundo, con 48, más que países que nos multiplican por 10 y por más en extensión, como Canadá, como Estados Unidos, como Rusia o como China, ¿no?
Impresionante. Decías de ciencia que te cortaba.
Bueno, no, decía que me ha sorprendido mucho la de inventos, y de hecho la hemos puesto la primera en el libro, ¿no? Porque siempre hemos tenido en la mente la fregona y el chupachus,
y que copiamos todo.
Que solo sabemos poner un palito a ciertas cosas, que son inventos estupendos, pero como decías antes, el traje de astronauta o el primer juego de ordenador es un invento español, además de finales del siglo XIX, la calculadora, el teleférico, el submarino. Es decir, inventos muy tecnológicos también y muy relevantes son obra de españoles.
José María, ya para terminar, ¿podríamos seguir añadiendo más motivos por los que hasta un noruego querría ser español? ¿Os habéis quedado cortos con 1.785 eventos?
1.785, sí, por supuesto. Lo primero que decimos es que estos son algunos de los miles de motivos por los que podemos sentirnos orgullosos de ser españoles, pero que hay muchísimos más y que hay muchas cosas que se nos han quedado en el tintero, por supuesto.
Mira, para otro libro.
Y lo que queremos es que sea una obra viva, un libro vivo que actualizar permanentemente. Invitamos a todos los lectores, a todos los españoles, a todos los que quieran participar, a que nos escriban y que nos digan los motivos. De hecho, ya lo están haciendo.
Mira, yo tengo la suerte, tenemos la suerte en este equipo, José María, de viajar mucho por cualquier lugar del mundo, y la impresión que uno tiene cuando está por ahí fuera y ve a nuestros diplomáticos, a nuestros militares, a nuestros cooperantes, a nuestros misioneros, es que no sabemos valorar lo que tenemos en casa, porque tenemos a los mejores. Tenemos a los mejores, que somos nosotros.
Y cuando se valora, precisamente, es cuando se sale fuera.
Sin duda. Sí. Sin duda. 1.785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Lo coordina nuestro amigo José María Moya y nos lo ha presentado aquí en la tarde de COPE. Gracias.
Muchísimas gracias. Si me permite solo decir que pueden ver el proyecto, pueden comprar el libro en nuestra web, que es 1.785.1785.es.
Muy difícil.
Y en las librerías también, por supuesto.
1.785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Suerte.
Muchísimas gracias.
Chao, chao.
Muchísimas gracias.
Ahora te voy a explicar el regalo navideño que hay que tener sí o también. Por ejemplo...
A ver, dime.
Un soplador. Arranca.
Venga, soplador.
Steel.
Steel, claro.
Vas a comprar otro.
¡Steel!
A ver si vas a comprar...
Sí, que suena Steel.
Una motosierra.
Esta es la buena, mira, aquí va.
Pues está la buena para ti.
Esta es maravillosa.
No. Sí, pero yo...
¿Qué quieres?
Yo, por mi utilidad...
Venga, ¿qué quieres que te traigo?
Una hidrolimpiadora.
Venga, pues una hidrolimpiadora. Esto, después de la juerga de Nochevieja, te limpia todo, te deja aniquilado.
El salón. Metes tú en el salón y ya verás.
Claro.
Bueno, si quieres ser el rey mago de tu jardín, de tu casa de campo, de lo que quieras, el que consigue que en tu casa nunca falte leña, que tu coche, tu Porsche, tu terraza estén como los chorros del oro... ¿A qué esperas para tener
el
lo
grito,
que hay que tener?
El grito.
Espera, pero si gritas.
El grito de moda.
Aldo según te apartas.
A ver.
¿Qué grito es?
¡Steel!
Encuentra tu tienda especialista entre las más de 1000 en steel.es.
¡Qué bueno, Steel!
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un padre en una casa es mucho más que un padre. Es un filósofo. Un hombre que plantea grandes dudas existenciales como esta.
¿Y si tu amigo se tira por la ventana, tú también te tiras o qué?
Por el contrario, la pregunta que sí debería hacerse es esta.
Si es mejor y más barato, ¿por qué no tengo el seguro de hogar con Línea Directa?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
For Christmas, there's just one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. So I just want you for my own.
En las redes seguís comentando la felicitación de Navidad, ese video Christmas que ha hecho la Guardia Civil, Mecané.
Y dice Andrés que la Guardia Civil es una de las razones por las que tenemos que estar orgullosos de ser españoles. La Guardia Civil, la policía, los militares y todos los que están ahí cuando necesitamos su ayuda. Dice Chelo que enhorabuena, que es preciosa la felicitación. Muchas gracias por vuestro excelente trabajo y feliz Navidad. Fabio, a mí también me salvasteis. Gracias de corazón. Feliz Navidad y buen servicio. Dice Arturo, orgulloso de que en mi país exista un cuerpo como el de la Guardia Civil que nos protege, nos socorre y nos ayuda.
Varias estrellas de Hollywood se han reunido para hacer una versión a capela de este Wonderful Christmas Time.
Mira, está Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, tú, Scarlett Johansson.
Qué gran cantante, qué gran artista, qué gran todo.
Qué gran todo,
tanto,
¿no?
Un pepino, pero da igual.
Reese Witherspoon. Y, por supuesto, está Paul McCartney, que es el intérprete de esta canción, que está incluida en uno de sus discos, y que ya es un clásico de la Navidad.
Bueno. Uy, casi me caigo de la silla.
Pues si alguno estaba despistado.
Así está tarde por Madrid, te proponemos un plan. El Piri, el pirata, firma su libro en la librería Gaztambide.
A partir de las 6:30, nada, en unos minutitos, acaba de publicar su libro Siempre Rock, en el que hace un repaso a su vida a través de las grandes canciones del rock.
Estuvo aquí presentándolo.
Y en ese libro cuenta, por ejemplo, que el mejor concierto en el que ha estado es en uno de Metallica.
Tocó los villancicos. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. Nos vamos al cine, ya está por aquí Juan Orellana.
Expósito, La Tarde Cope, estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en facebook.com/latardecope.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Oye, Chari, ¿sabes por qué está la policía en casa de Eva?
Les han entrado a robar.
¿Qué dices? ¿En Nochebuena? ¿Y estaban dentro?
No, no, han aprovechado que se han ido fuera a pasar las Navidades. Se fueron ayer y les han entrado esta misma noche.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Hey, familia, ¿qué plan tenemos para Navidad?
Este año comida en mi casa.
Yo pongo el aperitivo.
Pues yo me encargo de la pierna de cordero, que ahora tengo la segunda unidad al 70% de descuento en el supermercado del Corte Inglés.
Pues yo de cocineros a los hermanos Torres.
Todo lo que sabe a Navidad está en el supermercado del Corte Inglés.
Buenos días, Andrés. ¿Lo de siempre?
Buenos días, Jaime. Sí, lo de siempre.
Yo creo que Jaime, el de la cafetería de al lado del trabajo, me ha puesto un café más de 850.000 veces sin necesidad de pedírselo. Y si pienso en alguien al que me gustaría que le tocase el sorteo de Navidad de la 11, ese es Jaime. Bueno, y a Manu, el del gimnasio, y por supuesto a Nacho, mi hermano.
Sorteo de Navidad de la 11. Un sorteo para hacer feliz a mucha gente. Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. No te quedes sin tu cupón para el sorteo de Navidad de la 11 del 1 de enero. Deja que te toque.
Si te pasas el día en internet buscando el chiste navideño perfecto para la cena de Navidad, utiliza la cabeza y ya de paso, calcula tu seguro con la tarifa web de Verti. Te dan el mejor precio solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza, ahorra en verti.es y feliz Navidad.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si por Navidad has pedido un iPhone 7, un viajecito o una cena en Paradores, no mires debajo del árbol. Ven a Cepsa, porque con cada repostaje o compra de al menos 5 euros con tu tarjeta porque tú vuelves, tienes un regalo seguro. Y además con Óptima, un sorteo diario de 50 euros en carburante. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Nuestra herencia,
El legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Gran Colegiata de Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí, donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin de Laboratorios Mundo
Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, soy Gaby, capitán del Atlético de Madrid. Junto a Euromaster y Michelin, quiero pedir tu colaboración para marcar el mejor gol de estas fiestas y conseguir con Cruz Roja que ningún niño se quede sin juguetes. Entra en laruedadelafelicidad.com y ayúdanos. Una rueda, un juguete.
Euromaster, en manos de expertos.
Llega Gente, la nueva revista mensual de sociedad con más estilo. Este mes en Gente disfrutarás de las mejores entrevistas y reportajes con Inés Sastre, la reina Leticia, Alejandro Sanz, Luis Miguel, la casa de Giselle Bunchen, moda, belleza y mucho más. Revista Gente, ya en tu kiosco por solo 1,95 euros.
De casa a la Facultad de Medicina. Salir por la mañana, llegar por la tarde. Cientos de horas punta durante 6 años. Millones de visitas a la biblioteca, las prácticas, y hoy por fin me esperan unos pacientes muy especiales, los míos.
De Ana a doctora Ana Sánchez, 150.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
On your mark, ready, set, let's go. Dance for pro. I know, you know, I go psycho when my new joint hit. Just can't sit. Gotta get jiggy with it. That's it. Now, honey, honey, come ride.
Este fin de semana es especial porque es Navidad, claro, es una buena época para ir al cine y para que el espíritu de estas fiestas nos impregne a todos.
El campeón está aquí. El campeón está aquí.
Un campeón que a lo largo de su carrera ha sabido cómo caer al fango.
Era mi última oportunidad de llegar a algo.
Tienes que confiar en mí, ¿vale?
Ya confío en ti.
Conseguiré un trabajo mejor.
Eso sí, en busca de la felicidad de un trabajo mejor.
Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo.
Vale.
Tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
Debe haber sido el único superhéroe que caía mal.
A la gente no le gusta Sanko.
¿Crees que me importa lo que la gente piense?
¡El aliento te apesta alcohol desde lejos!
¿Por qué he bebido, zorra?
Eso sí, también aprendió a caer mejor.
Merecéis algo mejor de mí, seré mejor.
Películas de superación en las que Will Smith, su protagonista, es un motivador nato.
No tengo que ser lo que otros quieren que sea. Y no me da miedo ser lo que quiero ser.
Este fin de semana se estrena su nueva película, Belleza Oculta, y parece que va a necesitar que le motiven a él.
Howard es un hombre brillante. Ha perdido a su hija.
Escribe cartas. No escribe a personas. Escribe a cosas.
Los niños le escriben a Papá Noel y no por eso están locos.
No, es una especie de terapia.
Juan Orellana es el crítico de cine en la tarde. Ya ha visto los estrenos de este fin de semana. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, empezamos por este Belleza Oculta, este estreno. Las críticas americanas no han tenido mucha compasión con esta peli. Hay quien llega a decir, y leo literal, comillas, un Chernóbil de sentimentalismo tóxico. Esto no sé qué revista es. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, pues yo no estoy de acuerdo. O sea, yo efectivamente he visto esas críticas, he visto, bueno...
Es que son bestias los Yankees cuando se ponen, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además hay unanimidad y me parece injusto. Es verdad que hay películas que según el contexto cultural donde se estrenan tienen una... Pero vamos a ver, a Capra le pasaba algo parecido. Esta película es muy capriana, que de Capra se reían en Hollywood, le llamaban la abuelita porque decían eso, que era muy dulzón, que era muy pasteloso.
James Stewart.
Exacto. Y aquí, hombre, la película es sentimental, pero no lo es tanto. Y toca un tema difícil, que se ha llevado al cine varias veces, que no es nada fácil, que es el del duelo ante la muerte de un hijo. En este caso una hija, Will Smith, es un padre joven que ha perdido a su niña, y eso le trastoca la cabeza y le empieza muy mal, y lleva 2 años que no da pie con bola, y sus compañeros de trabajo, sus socios, porque es una empresa que montó él, empiezan a preocuparse ya no solo por él, sino porque la empresa se va a arruinar por culpa de este señor. Y deciden hacer algo para ayudarle. Ese algo es la película y no lo voy a contar, ¿no? Y me parece que no está mal, que toca temas muy difíciles y lo hace bien. Habla de cosas muy serias y lo hace de forma bonita. No es una película tampoco muy profunda. Sabe a poco. Pero a mí me parece que en estas Navidades es la más navideña que hay. Y transpira una visión positiva de la vida, del sentido del sufrimiento, de la posibilidad de levantarse de las cenizas. Me parece una peli casi familiar, con un reparto impresionante, porque está Naomi Watts, está Keira Knightley, está Helen Mirren, bueno, un montón, Edward Norton, y a mí me ha resultado una película muy agradable, la verdad.
El siguiente estreno es un romance, pero claro, más allá de la historia de amor y de la historia de éxito, lo curioso son los protagonistas. Es la historia de una relación basada en hechos reales, una pareja que llegan hasta la Casa Blanca. La peli, no hay duda, la peli es de ellos, claro. Michelle y Obama.
Es el chico que está haciendo práctica, estudia derecho en Harvard.
¿Cómo se llama ese chico?
Barack Obama.
¿Barack o qué?
Quizá tenga que escribir libros o defender de alguna forma los derechos civiles.
Desde la política. I don't know where the
world leads. ¿En qué momento, Juan, empieza la relación o empieza la peli? Porque claro...
Pues
no,
mira,
puede ser desde la infancia.
No, hasta la que película se casa. Cuenta una tarde de la vida de estos dos personajes.
¿Pero
que
dónde?
Es la primera cita que tienen.
Ah, vale.
Bueno, la primera cita, él está claro que va por ella, pero ella no quiere salir con él. O sea, quedan por motivos de trabajo. Trabajan juntos en una especie como de bufete de abogados. Y quedan, pero él tiene pretensiones porque le gusta y ella no. Ella tiene muy claro que no quiere liarse con un tío del trabajo. Y entonces en la película hay de todo, pues conversaciones, van al cine, van al café, van a un acto político, se les ven distintas facetas y la verdad es que la película está muy bien. Estas cosas que hacen los americanos, aquí no se nos ocurre hacer una película sobre el noviazgo de, no sé, de Zapatero o de Aznar con sus novias, cuando, o sea, es que a Netflix se le pasa por la cabeza.
De verdad.
Y además, tampoco se puede decir que sea de propaganda, porque Obama ya no tiene nada que hacer. Entonces,
¿es pastelón?
No, para nada.
Y está basada, quiero decir... Es, por lo que hayas leído, ¿es fiel al guión? ¿Fue más o menos así la relación?
A ver, sí, pero claro, la película entra en detalles de conversación, de ya, detalles bueno, que ya, vaya usted a saber.
Claro, claro.
Pero la verdad es que está muy bien. Hombre, deja muy bien a Obama y a Michelle. O sea, es una película a favor de ellos. Pero es muy agradable. O sea, si te olvidas que son tíos famosos, es una película romántica, muy simpática, muy blanca. Esta sí que la puede ver toda la familia.
Pues blanca no va con segunda.
No, es verdad. Y luego además es que te refleja una época, pues yo creo que son los años 80, con la América de aquel momento, con los conflictos sociales, raciales, y está bien. La verdad es que es una película que yo no esperaba nada, pensé que iba a ser un horror, y me he quedado, no me ha decepcionado
para
nada.
Y te estás sorprendiendo, uno por las críticas americanas, otra porque esta huele a pastelón.
Aunque ya te aviso que esta semana las notas van a ser moderaditas todas.
El espíritu navideño. Tercera película del finde que nos trae Juan, El joven Paulo Coelho. Así se titula la peli, cuyo guion es parte ficción y parte biografía.
Paulo, este libro no es bueno.
¿Eres tú el que escribe todas esas locuras sobre platillos volantes?
Nadie vive de ser escritor.
Déjale escribir.
No me voy a rendir nunca.
¿De dónde sacaste que sería fácil?
Desde el respeto faltaría más. No tengo el gusto de ser especialista, pero estaba un poquito para allá, ¿no?
Sí. Sí, pero se le entiende, ¿eh? O sea, la película te cuenta, por un lado, la juventud. Es un chico que en cuanto empieza a tener problemas en la adolescencia, lo mandan a un psiquiatra y prueban con él los electroshocks. Eso para empezar.
Lo dejan hecho
una relación con su padre terrible, terrible. Luego nos cuenta también, digamos, su época pues treintañera, donde ahí flirtea con las drogas en las sectas, de todo tipo de sectas. Y luego nos lleva a la actualidad, donde él va a recibir un homenaje en Santiago de Compostela, al que decide no presentarse y tal. La película es como una especie de caleidoscopio del mundo interior de este autor, que es un hombre que está siempre en búsqueda, recuerda un poquito a San Agustín, ¿no? Siempre buscando allí donde, en cualquier lado, siempre buscando, sin parar de buscar. Con una, digamos, con una especie de sentido religioso muy, 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 muy abierto, muy agudo. Bueno, no está mal, es una película brasileña. Yo tampoco soy para nada forofo ni seguidor de la obra de Paulo Coelho, pero es verdad que conozco mucha gente que le venera y de alguna manera la película te da claves para entenderle. Desde luego no es una película para ir con palomitas, hay que ir si tienes interés, pues has leído El Alquimista o alguna obra de este señor y quieres saber un poquito más de qué hay detrás de ello. Y eso lo consigue bastante bien, y no es más.
Bueno, vamos a la cuarta y última recomendación. Raro es el fin de semana que no nos encontramos con una película que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues hoy la historia de las Inocentes es diferente. Pero ojo, que también está basada en hechos reales.
Una mujer va a morir. No se da cuenta del peligro. Mi deber es proteger nuestro secreto. Que Dios nos proteja. La fe son 24 horas de duda y un minuto de esperanza.
Podríamos resumir, Juan, que las guerras son crueles mientras duran, pero ojo, que cuando terminan, siguen, ¿no?
Bueno, esto es tremendo. Esto es una historia real. Un convento de monjas en Polonia, monjas de clausura, entran los rusos, las violan y casi todo el convento se queda embarazado.
Oye, tremendo. A mí me contaron en Polonia hace 3 o 4 meses que estuve por allí que ellos, los viejos del lugar, claro, cuentan que fue peor lo de los rusos
que lo de los nazis.
Que Dios me perdone, si es que una cosa puede ser peor que otra. O sea, que Dios me perdone, pero que fue peor lo de después que durante.
Yo no lo sé, claro, pero a mí es como tú decías, es horrible en cualquier caso. Entonces la película te cuenta, tú imagínate meterte en la mentalidad de una monja de clausura de los años 40, en Polonia, de repente embarazadas.
Y pasó.
Entonces, lógicamente, no se plantean abortar, pero ¿qué hacen con el niño? ¿Qué hacen con su vida? Con muchas han entrado allí de niñas en el convento, es decir, no conocen otra cosa. Entonces la película te va contando como el camino que hace cada una, y hay de todo. Algunas desesperan, otras son más creativas, otras entran hasta una crisis de fe. Algunas, fíjate, que las pobres son inocentes, como el título, tienen conciencia de pecado, porque de repente se ven embarazadas. O sea, es una película que a mí me parece que, siendo real y muy importante lo que cuenta, le falta esperanza. Es decir, es muy, muy desasosegador todo. Y cinematográficamente es una maravilla, ha tenido muchos premios, y de luego el que busque en el cine otra cosa aquí lo va a encontrar. Pero ya te digo, no es para ir a pasar el rato, porque se sufre mucho viendo esta película.
Notas. Belleza oculta.
6,5.
Michelle y Obama.
6,5.
El joven Paulo Coelho.
6.
Y las Inocentes.
6,5.
Lo dicho, el espíritu navideño.
Ya te digo.
Que nos inunda. Juan Orellana, nuestro crítico de cine. Gracias, amigo.
Muy buenas tardes.
Chao, chao. Well, it's Christmas. Si todavía piensas qué pedir a los Reyes, igual esto te ayuda. Hay gente que se conforma con poco, cualquier regalo hace ilusión, sino que se lo digan a un niño al que le han dado un paquete de papel higiénico.
Este niño es adorable y no el repaso que ha hecho antes John Uriarte, ¿eh? Todo empezó con una broma de los padres. Querían ver cómo su hijo reaccionaba. La sorpresa es máxima. Abraza los rollos de papel higiénico, da las gracias un montón de veces y pide, por favor, que le abran el plástico para jugar.
I got that for you.
What is it?
Thank you.
Thank you, no puede ser más adorable. El mejor momento de este vídeo es cuando el niño coge uno de los rollos y va corriendo al baño para colocarlo en el portarrollos. Y es que encima es educado. Queda demostrado que no hacen falta grandes regalos para hacer feliz a una persona.
Pasará mucho tiempo en el bate.
Katy Perry ha visitado un hospital infantil en Los Ángeles para dar una sorpresa a los niños allí ingresados.
Y no ha llegado sola, lo ha hecho junto a su novio, al actor Orlando Bloom. Se han disfrazado de Papá y Mamá Noel y han cantado villancicos, han tocado los tambores y se han hecho fotos con todo el que ha querido. Las fotos las ha subido a Facebook el hospital.
está con Orlando Bloom y yo no me he enterado.
Que no lo sabías, llevaría un montón de tiempo.
¿Tenías alguna opción?
No, pero tampoco, pero por saber.
No, era una de las primeras veces que hacían pública la relación, ¿eh? Puede que no te hayas enterado por eso.
Hoy en la tarde hemos propuesto los villancicos que creemos deben sonar estos días en casa para que se acabe pronto la cena y tal. Bueno, pues también os hemos pedido sugerencias.
Para los que son más aburridos, que se vayan pronto a casa. Nos dice un oyente que el villancico heavy de Christopher Lee, Darkest Carols, está bastante bien. Y hay otro que dice, Grandma Got Run Over by a Reindeer. Está en un disco de versiones de villancicos clásicos interpretados por rockeros como Lemmy Kilmister o Alice Cooper. Grandma got run over by a reindeer, walking home from our house
Christmas Eve. You can say que pones el discurso, el discurso del rey,
sí.
La reina y yo.
La reina y yo.
Y pones esto de fondo.
Y esta, pues mira. She
drinking too much. Esta, te pillas una gamba,
claro.
Que si trae el jamoncito, que si dame... Mira.
Cántala con un polvorón en la boca.
Ahora, no hay.
A ver si hay un pack.
No hay. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602.
Expósito.
La Tarde
Cope. Estar informado.
El seguro con todo es mucho más que pagar muy poco por él. También es disfrutar de la recogida y entrega de tu coche reparado en el lugar donde tú decidas, cualquiera. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Super técnico Rosa puede entrar desde el control en antena. ¿Tienes algún
claro que puede.
Micrófono por ahí? Sí,
puede,
¿no?
Puede, pero lo niegan. Los técnicos siempre lo niegan.
Sí, lo
niegan.
Para que dijeras en antena lo que has dicho que ibas a hacer con la motosierra Steel a John Uriarte.
Efectivamente.
Por favor, ¿puedes decirlo?
Me ha amenazado. Menos mal que sí.
No, pero se lo merece.
El tema no es que te haya amenazado. El tema es cómo. Sí,
¿cómo?
¿Con qué? ¿Con qué motivo?
¿Por dónde?
¿Por dónde?
¿Por dónde?
Rosa, ¿puedes?
¿Por qué?
Rosa.
No puede.
¿Quieres que lo diga yo?
No quiere.
¿Eh? No, ¿quieres que lo diga yo en tu boca? Digo.
¿Quieres que lo diga yo en tu boca? ¿Esto a dónde
lo
estamos yendo?
Lo que ha dicho de la motosierra Steel.
Estamos yendo muy mal.
¿Eh?
Déjalo, que me estás comiendo el tiempo.
Tira.
Bueno, hoy era un día del sorteo cuyos bombos hacen feliz a muchas personas. Qué bonito me ha quedado. Y da gusto que algunas sean quienes aún no se han secado las lágrimas, por cierto, tras sufrir una desgracia, como las inundaciones del Levante español. En San Pedro de Pinatar se habían propuesto comprar la mayor cantidad de números diferentes para que alguno de sus vecinos lograra pillar un pellizco.
¿Compran todos?
Claro. Les entrevistamos antes y les hemos entrevistado después. Y se han llevado un cuarto premio y dos quintos. Así lo contaba el gerente de la administración.
He tenido la oportunidad de hablar con siete de ellos, impresionante. Uno de ellos se llevaba dos décimos del cuarto premio, que era uno de los que se le había inundado los garajes, que había perdido los coches. Y la verdad que cuando venía aquí el hombre, pues imagínate, lo metió dentro, no quería que nadie supiera que había sido él, nos metió aquí en administración, el hombre llorando aquí, súper emocionado, dándonos abrazos, muchas gracias.
Lo que tiene que ser.
Que el amigo Miguel Ángel nos hace unas migas. Vamos.
Claro que sí, es verdad.
Vamos.
Que es que encima ha hecho migas para todos los vecinos. Bueno, sí. Nos alegramos por eso y por otros ganadores, y lo digo de verdad, aunque no nos haya tocado el gordo. Pero ya se sabe que a ti y a mí, Expósito, nos gusta seguir trabajando y nada de ganar premios.
Si esto trabaja, sí.
Sí, es verdad. De hecho, estoy por apuntarme contigo a otra cosa.
¿Eh?
A la prueba que han hecho dos equilibristas del circo de Navidad en Girona, que han subido las escaleras de la catedral.
¿Tiene que ser contigo?
Hombre, que lo que no sé es quién va arriba y quién abajo, pero bueno.
Yo, está claro, yo arriba.
Han subido las escaleras de la catedral llevando, ojo,
pues
uno al otro en la cabeza, uno boca arriba y el otro boca abajo. Pero atención, que tienen otros equilibristas en este circo más osados. Escuchemos.
La Group Cohort, que son equilibristas en monociclos altos, que mientras hacen el equilibrio en un monociclo alto, en uno de sus pies tienen tazas que lanzan para recepcionar en la cabeza.
¡Qué complicada está la vida del camarero! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo tiene que ser trabajar en la degustación así?
Bueno, pero la taza vacía.
¿Eh?
Las tazas vacías.
No han especificado.
O con café hirviendo.
Puede ser con café hirviendo. No, café hirviendo. Es muy cafetería el café hirviendo. Sí. Bueno, lo que viene a ser un camarero de alambre. Tú y yo, que hemos sido tasqueros, seguro que lo tendríamos chupado.
Vamos.
Aunque...
Ponernos.
No. Bueno, ponernos. Aunque no escurre lo fácil, es posible.
No,
pero los hay peores. Por ejemplo, limpiar los baños de los aviones cuando se atascan. En la India acusan a ciertas compañías aéreas de lanzar los excrementos de los váteres de sus aviones. Y hemos hablado con el comandante Ubet y nos dice que ahora no, pero que antes sí pasaba.
Lo único que puede pasar, a lo mejor, que se rompa esa válvula, y sí que se comenta a veces que cae lo que llaman el hielo azul. Esa materia diluida que se ha congelado en el aire era como si cayese, pues es un granizo un poco gordo, claro.
¡Qué trabajo tan asqueroso! ¿Podría ser peor?
¿Cómo?
¿Podría llover?
Ahí está. Ahora un consejo desde la tarde copo de Cope. Ojo, aquí. Ahora vais a entender. Cuidado con lo que
dicho desde la tarde.
Podría haber dicho desde la tarde Onda Cero.
Claro, también es verdad. Ojo con mirar con la boca abierta hacia el cielo. No sea que tengas que lavarte la boca con pato UVC. Avisados estáis. Al menos en la India. Además, te puede caer en la cabeza y pasarte como Ángel Espósito, que tuvo un golpe de pequeño. Y ahora confunde los nombres del equipo. Por ejemplo, hoy le ha pasado esto.
Mecane, digo...
¿Cómo te llamabas? ¿Quién soy? Dori, soy Dori. ¿Dori?
Vamos, Palo, mensajito.
Sigue nadando. Bueno,
sigue nadando.
Si tu mal te abruma y te abre...
Cállate, ahora se me va a meter la cancioncita en la cabeza.
Perdón.
Ese perdón es uno de Elena Grandal.
La Dori, sí.
Totalmente.
No,
o sea, tiene una explicación. Estaban aquí a mi derecha, Necane y Paloma, sí. Mirado para allá y asociación de ideas.
Claro. Tú eres como mi madre, que cuando me va a llamar a mí dice el nombre de toda la familia.
Sí.
Tú eres, o sea, tú le dices a tu hijo, al mayor, y dices todos los nombres de la familia.
Hasta el de la chica.
¿Ves? Oye, yo quiero
hacerlo. De tu hermana.
Bueno, en fin. Y encima se cabrea, porque no le hago caso. En fin, tú. No es lo más raro que hemos escuchado hoy.
Cuéntame, ¿qué viene eso?
Crisis de pareja, escucha.
Es verdad. Con decirte que has dado una noticia que me ha dejado impactado, que ha nevado en un desierto.
Sí.
Es uno de los temas que hemos tratado hoy en ciencia y es lo que les faltaba a los hombres del tiempo.
Ha nevado en el desierto del Sáhara por primera vez en 37 años. ¿Cómo se explica y dónde ha sido exactamente, George?
Más al sur, sobre todo en sitios situados al sur de cordilleras como Madrid, lucirá el sol. Un sol espléndido, un sol maravilloso, y aunque hagan el truco este para desacreditarme, pero no me mojen el traje, por favor.
No es el mapa previsto, yo soy el primer sorprendido. Pero en el mapa previsto lo que se veía era una borrasca, como antes les comentaba. Ahora ya no vemos, ahora vemos el mapa previsto.
Para estas próximas 24 horas pueden prepararse porque el día será soleado, por lo menos en la mitad sur de la península. Yo no sé qué coño estoy diciendo.
Los hombres del tiempo, si no lo tenían ya complicado, si no les hacíamos la puñeta, ahora más.
Ponemos a llover esa.
Nieva en el desierto. Bueno, en fin, y terminamos con esto.
¿Esto qué es?
Pues que...
El famoso Anselmo Ha.
Sí, señor. El 22 de diciembre de 2014, a los 70 años, se nos iba Joe Cocker.
Pues ha muerto, seguro.
Sí, sí. Tú y Necane lo resucitasteis, pero murió, sí. El soulman blanco y amigo de los camareros. El gran Joe, el gran
amigo de los camareros. Cocker.
Hombre, este se bebía hasta luego los floretos, que yo le veía y hablé con él un día. ¿Eso no te he contado?
No.
Ahora te lo cuento.
Mira, 1, 2, 3.
¡Ah, venga, Joe!
Unchain my heart, baby, let me go.
Vale, Joe, quedan 15 segundos porque viene la linterna. No, no hay tiempo para más.
Juan Pablo Colmenarejo con la linterna.
¿Ves lo que yo decía?
Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. Unchain.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.